Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. En un ataque sin precedentes, al menos 11 personas murieron y más de 2.800 resultaron heridas por explosiones de Vipers en manos de Hezbollah en el Líbano. Un hombre hispano que trabaja como valet parking quedó en estado crítico tras ser golpeado por un sujeto en el estacionamiento de un restaurante en West Hollywood. Escapa sin dejar rastro un sospechoso de asesinato tras un enfrentamiento con la policía. El propietario de una empresa de eliminación de residuos demandó a Caltrans por el incendio masivo de la autopista 10 en el año 2023. Un policía de Hemet fuera de servicio dispara y hiere gravemente a un hombre en un centro comercial de Murrieta. Se hacen públicos los cargos contra Sean Diddy Combs, acusado de extorsión y tráfico sexual a la fuerza. Estados Unidos reiteró su compromiso con la defensa de la democracia en Venezuela y denunció la represión del régimen chavista. Rescatistas recuperan 9 cadáveres tras derrumbe de cerro en el Estado de México. También lograron rescatar a personas con vida luego de el derrumbe. La cirugía ambulatoria proporciona ventajas a los pacientes y a las instituciones de salud. Para hablarnos sobre este tema, tenemos desde México al doctor Agustín Rendón. Y con todo el acontecer de lo que pasa en el mundo deportivo, tenemos la voz autorizada de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Gracias por el privilegio de tu preferencia, el privilegio de tu compañía, en verdad muy agradecidos. Todo el equipo que hacemos posible, Visión Informativa, Pepe Salgado, ¿cómo estás? Buenos días. Y aquí están, por aquí andan también Andrés y Jenny, ya los saludaremos aquí al aire. Esto es Visión Informativa, hoy es miércoles 18 de septiembre del año 2024, van 262 días transcurridos. Faltan 48 días para las elecciones de los Estados Unidos, todavía no llegan las boletas electorales por correo. Yo voto por correo, es lo que acostumbro. Faltan 104 días para que finalice este año bisiesto del 2024, que ha sido pero interesantísimo, y lo que falta. Saludo con mucho gusto a Jenny Villa, que ya se presenta después de una ausencia en la que en realidad nos hizo sufrir. Querida Jenny, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Feliz miércoles, Happy Home Day para todos.
Eso es todo. ¿Cómo te fue en Colombia?
Muy contenta, siempre rodeada de mi familia, entonces recargada de muy buena energía para seguir trabajando lo que falta del año.
Welcome back. Bienvenida.
Muchas gracias. Thank you so much. Bueno, y hoy miércoles de nuevos temas les traigo ¿por qué se da el estornudo?
Ay.
Bueno, les cuento que el estornudo se provoca por una irritación de la mucosa nasal. Cuando sentimos que algo nos hace cosquillitas en la nariz, entonces expulsamos estas partículas extrañas fuera de nuestro cuerpo y esta acción también lo que permite es dispersar gérmenes, todos lo sabemos. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hay diferentes tipos. Podemos encontrar los que son silenciosos, terroríficos, cómicos, graciosos, estridentes. Hay todo tipo de estornudos, como también hay mucha cantidad de gente. Y les voy a contar algunas curiosidades del estornudo. Una de ellas es la velocidad. Okay. ¿Ustedes sabían que el estornudo puede alcanzar hasta 93 millas de distancia y las gotitas pueden llegar a alcanzar 7 metros cuadrados?
¡Ándale! ¡Qué horror!
Por eso es que se dispersan tantos gérmenes con esta acción. Ajá. Bueno, muchos preguntan, ¡ay, yo puedo estornudar con los ojos abiertos! Se puede, aunque es casi imposible, porque los músculos del cuerpo se contraen y desde los párpados hasta el esfínter, ellos generan una contracción. Recordemos que hay diferentes tipos de esfínteres. En cada músculo del cuerpo hay, en cada cavidad,
hay diferentes
esfínteres. Bueno.
No sabía.
Sí, cada vez que hay una cavidad en el cuerpo, hay un músculo esfínter.
Okay.
Bueno, también les cuento que hay una de cada cuatro personas que al mirar la luz estornudan. Okay. ¿Ustedes son de esos?
Sí, yo sí.
Yo no.
Yo me lo provoco cuando me siento ganas de estornudar y no puedo, volteo la luz y eso me ayuda.
Cuando siente una partícula extraña.
Sí.
Bueno, usted hace parte de ese porcentaje. Okay. Yo no. Hay muchas personas que al mirar la luz se pueden desencadenar este estornudo, y a esto se le llama un estornudo fótico.
Ok.
Bueno, muchos preguntan, ¿se puede estornudar mientras está dormido?
Yo creo que no.
Sí se puede, pero tiene que ser el estímulo, el cosquilleo entre la nariz, tiene que ser tan fuerte para generar esto. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos dormidos, nuestra actividad cerebral disminuye, entonces el cosquilleo o el estímulo para estornudar tiene que ser demasiado fuerte para que se genere como esa transmisión de ese impulso entre el cerebro y el cuerpo, y esto pueda provocar el estornudo. De resto, no se va a completar esa acción. Entonces, por lo general, no es muy visto que estornudemos desnudos. Otra curiosidad es que el animal que más estornuda es la iguana. La iguana necesita expulsar ciertas sales resultantes de los procesos digestivos. Entonces, son las que más estornudan en el reino animal. Sabemos que también existe una onomatopeya en cada país para esta acción. Una de ellas, en el castellano, es el achís, la más conocida por nosotros, ¿cierto? Uh-huh. Pero en portugués es achín, en inglés es achú, en japonés es hakashun y en italiano es etsiu. Pero también cada país tiene como una forma diferente. Por ejemplo, en Colombia y en México, cuando se estornuda por primera vez se dice salud, cuando se estornuda por segunda vez se dice
dinero.
Muy bien, y cuando se estornuda por tercera vez, amor.
Amor.
¿Cierto? Entonces, cuando les falta las terceras, porque les falta amor. O les sobra, ¿verdad?
Podría ser.
Bueno, además de esto, muchos se preguntan, ¿pero de dónde salió que nosotros dijéramos salud cada vez que estornudamos?
Sí, sí.
Bueno, esto se remonta, según unos estudios, se remonta a los tiempos de la peste bubónica, cuando la persona empezó a estornudar, esto era uno de los síntomas. Se suponía pues que la persona que estornudara porque ya tenía los síntomas de la peste bubónica, entonces se aconsejaba decirle como Dios te bendiga o decirle salud para que esa persona se librara de esa enfermedad. Entonces a partir de ese momento fue como el origen de que las personas empezaran a utilizar la palabra salud para que se librara de la enfermedad. Les recomiendo no reprimir un estornudo, porque esto puede causar problemas. ¿Lo sabían?
No.
Bueno, les cuento que reprimir un estornudo puede dañar el diafragma, puede romper vasos sanguíneos en los ojos, hacer lesiones en los ojos y en los oídos. Entonces, sin pena.
Pues sí,
es una necesidad del cuerpo, es una acción involuntaria muchas veces. Entonces, el mejor aliado para un estornudo es el codo a la hora de estornudar. Si usted no tiene una servilleta, lo puede hacer con su codo para que no disperse más los gérmenes a la hora de hacer contacto con otra persona.
Sí, yo me acuerdo que cuando comenzó aquí la que ya se reconoció el COVID, una de las recomendaciones médicas fue esa, ¿no? Va a estornudar en el codo.
Correcto.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, Jenny, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias por el espacio.
Y nuevamente bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a la información. Cientos de buscapersonas, o conocidos como VIPers, transportados por miembros de Hezbollah, explotaron simultáneamente en todo el Líbano ayer, un día después de que funcionarios israelíes dijeran que estaban listos para intensificar los ataques contra la milicia respaldada por Irán. Los VIPers explotaron en las aceras y en las tiendas de comestibles, en las casas y dentro de los automóviles, matando al menos a 11 personas e hiriendo al menos a otras 2.800, dijeron las autoridades. Los testigos informaron que el humo proveniente de los bolsillos de los pantalones antes de que los fuertes golpes hirieran a las personas. Hezbollah dijo que al menos 8 de sus combatientes habían muerto. ¡Ándale! ¡Toma! El ministro de Salud de Líbano, Firas Abiad, dijo que uno de los muertos era una niña de 8 años, qué pena, y que muchas víctimas habían mutilado manos y habían resultado con los ojos lastimados. El Ministerio de Salud puso a los hospitales en alerta máxima y pidió a los ciudadanos que desechen sus VIPers. Hezbollah ha utilizado VIPers durante años para dificultar la intercepción de mensajes. A las 3:30 de la tarde, estos VIPers recibieron un mensaje que parecía provenir del liderazgo de Hezbollah, según dos funcionarios familiarizados con el ataque. Estos VIPers sonaron durante varios segundos antes de explotar. Las explosiones parecían ser la última salva en un conflicto entre Israel y Hezbollah que se intensificó después de que Hamas atacara a Israel el 7 de octubre y Hezbollah, su aliado, comenzó a disparar cohetes contra el norte de Israel en apoyo. Ambos grupos militantes están respaldados por Irán. Según funcionarios estadounidenses informados sobre el ataque, Israel habría escondido material explosivo en un cargamento de buscapersonas o VIPers de fabricación taiwanesa importado al Líbano, haciéndolos explotar. Vaya que capacidad de manejar la ciencia, ¿no? Bueno, un conocido ballet parking hispano del popular restaurante Barney's Bainery, localizado en West Hollywood, quedó en estado crítico después de ser violentamente golpeado por un hombre desconocido. Se informó que el trabajador, identificado como Efraín Frankie Sarazúa, de 51 años, se encontraba en una unidad de cuidados intensivos tras sufrir múltiples lesiones en la cabeza, en el cuello y en el cuerpo. El popular restaurante de West Hollywood mencionó que Frankie ha sido parte de su equipo por más de 30 años. Es amable, es divertido y acogedor con todos los que conoce, se añadió en las redes sociales. Alguaciles del sheriff de Los Ángeles confirmaron que respondieron un llamado de asalto poco antes de las 10:30 de la noche en la cuadra 8400 del Boulevard Santa Mónica en West Hollywood. Los primeros reportes dijeron que el hombre, había sido atacado por otro, sin camisa, sin que se tuvieran más detalles disponibles en relación con el sospechoso. La agresión ocurrió sin que existiera un motivo aparente y que dejó al valet parking tendido en el suelo, herido por los golpes. Los testigos dijeron que momentos antes de la agresión, al valet parking, el sospechoso supuestamente había ya atacado a otras dos personas en la calle. Cuando Sarazúa salió a ver qué sucedía, de repente el sujeto se volvió contra él para golpearlo y patearlo de forma repetida con una patada final en la cabeza. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles dijo que mantienen en curso las investigaciones por la agresión al hombre y buscan al sospechoso para evitar que vuelva a atacar. Ojalá que este reporte dijera que no nada más para evitar que vuelva a atacar, sino para que reciba las acusaciones y el castigo debido, ¿no? Ojalá que así sea. Un enfrentamiento que duró horas con un sospechoso de asesinato armado, atrincherado dentro de un edificio del centro de Los Ángeles, ayer llegó a su fin, lamentablemente, con el sospechoso desaparecido. Los agentes de la División Central del Departamento de Policía de Los Ángeles fueron contactados alrededor de la 1:20 de la madrugada por un testigo que había visto a un hombre cerca de la Fifth Avenue, la calle Quinta, a quien la policía estaba buscando en relación con un homicidio, dijo una detective de la LAPD. Ese sospechoso de 40 años está acusado de matar a tiros a otro hombre en Skid Row a quemarropa la semana pasada. Si no es un habitante de Los Ángeles, le cuento que Skid Row es un área una parte del área del centro de Los Ángeles, ¿no? Que está cerca del distrito de la moda y del distrito de las flores. Y ahí mucha gente desamparada vive porque hay edificios adaptados para ello. pero entonces se ha convertido en un centro, realmente un área muy complicada, porque hay mucha de la gente que vive en esos edificios que pues, tiene trastornos muy graves y que han decidido vivir en las banquetas, en tiendas de campaña, etcétera, etcétera, y ahí pasa de todo. En fin, ya son las 5 de la mañana con 16 minutos, que no se te haga tarde.
Visión Latina.
Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro.
Amigo, ven, te invito una copa.
Ya no tomo, gracias.
No tomas bien, te invito un café.
Bueno.
Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16.
Bien, dime qué ha pasado con tu esposa.
Nos divorciamos.
Seguro te dejó por ser infiel. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquistó más tu clavel?
Así es.
Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel.
Tú la guitarra y yo maracas.
Ella 15, nosotros 16. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel.
Yo la guitarra y tú maracas.
Ella 15, nosotros 16.
Solo por ser mi amigo te confieso.
¿Qué pasa?
Me divorcié, mas nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. Le amo más que cuando me casé.
Bien.
Llevemos juntos.
Llevemos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maraca.
Conquístala, ámala,
como cuando teníamos 16. Como cuando teníamos 16.
Visión Latina.
Hola, soy Jessica López y te invito a escuchar De Todo Un Poco, un programa entretenido con las últimas noticias de la farándula y los deportes. Muy buena música, temas relevantes para la comunidad latina y entrevistas con invitados especiales. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y empieza tu día con alegría, escuchando De Todo Un Poco.
Mamá siempre fue muy independiente, pero empezamos a notar que algo andaba mal.
El Alzheimer fue difícil escucharlo.
El diagnóstico temprano del Alzheimer nos dio más tiempo para planear como familia.
Si están notando cambios, podría ser el Alzheimer. Visiten a un médico juntos.
Continuamos con Visión Informativa, Veracidad y Confianza.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 5 con 20 minutos. Hoy es miércoles. ¡Yay! ¡Bravo! 18 de septiembre. Ya se ve, se empieza a oler el viernesito. Ya estamos felices y contentos. Pero vámonos a ver qué es lo que está sucediendo en las carreteras de aquí del sur de California. En estos momentos se nos informa que en la autopista 10 Oeste, a la altura de la calle Baldwin, hay lentitud sobre los dos carriles del lado derecho debido a un accidente automovilístico. Hasta el momento no se reportan lesionados. Continuando en la autopista 10 Oeste, más adelante de la Baldwin está la calle Garfield, pues ahí hay otro accidente vehicular causando lentitud sobre el tercer y cuarto carril y donde aparentemente el culpable huyó del lugar de los hechos. Y en la autopista 101 Norte, al llegar a la calle Las Vírgenes, tenemos lentitud sobre los carriles del lado derecho debido a otro accidente automovilístico involucrando a un camión de carga y donde desafortunadamente en esta ocasión sí hay heridos. Así que por favor, a conducir con mucho cuidado y recuerda abrochar tu cinturón de seguridad. Temperatura actual en Los Ángeles, en Orange County, estamos a una temperatura de 57 grados, va a llegar una máxima de 76, fresca la mañana, fresco el día, muy parecido al día de hoy. Para ustedes, amigos del Valle de San Fernando, tenemos una temperatura actual de 55 con una máxima de 77, pero se espera una lluvia mañana. Al parecer llegaría más hoy por la noche, pero hoy no es muy así que digamos cierto, okay. Pero mañana sí dicen que se espera una lluvia, así que hay que prevenir para mañana. Y okay. Va a estar frío. Y la próxima semana se espera que regrese el calor. Uf. Pero no tan así extremadamente como lo que vimos, pero en los 90, que está calientito. Así que sí, los mantendremos informados aquí en Visión Informativa con mi amigo Eduardo Blancas.
Hay más en Visión Informativa.
Nuevamente buenos días, las 5 de la mañana con 22 minutos, que no se te haga tarde. Saludos a toda la gente del fútbol americano, a todos y cada uno, un abrazo con todo cariño, y a todos los deportistas, ¿no? Pues, platicamos aquí fuera del aire con Andrés. Andrés es un gran seguidor del fútbol peruano, el fútbol soccer peruano. Me impresiona su conocimiento. Y yo que juego fútbol americano, tengo una red de amigos alrededor del mundo, con los que jugué o que fueron mis héroes, ¿no? Como Eduardo Ávila, como Carlos Quintín, que jugábamos en el Colegio Militar, y eran poco mayores que yo, y pues obviamente eran mis héroes, ¿no? Yo quería ser como ellos. No sé si lo logré, pero hice mi intento. Y sigo en el intento de hacer las cosas bien. Bueno, y hablando de hacer las cosas bien, y hablando de gente del fútbol americano, te cuento rápidamente que cuando llegué a estudiar a la vocacional 6 del Instituto Politécnico Nacional, había un muchacho que había jugado en Friends, y luego jugamos juntos en la vocacional 6, ahí en los búhos, y era tremendo porque era muy fuerte, era muy serio y gran estudiante, se convirtió en un gran médico, y lo tengo en la línea telefónica para hablar de cirugía ambulatoria. Saludo con mucho gusto y con un gran orgullo al doctor Agustín Rendón. Hermano, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, mi hermano, a tus órdenes.
Muchas gracias. Agustín es médico anestesiólogo, una persona muy importante dentro de la medicina en México, con muchas publicaciones a nivel mundial, que es como se reconoce a un médico, parte de su prestigio. Doctor, ¿qué es la cirugía ambulatoria?
Mira, déjame comentarte, antes de decir qué es la cirugía ambulatoria, sí, quiero decirles que esta inició aproximadamente en el año de 1909 en Glasgow. Okay. Un médico pediatra que uh-huh. realizó casi 9,000 cirugías uh-huh. sin complicaciones dentro de este programa uh-huh. ambulatorio, teniendo buenos resultados. Sí. Posteriormente, en 1960, la Universidad de California inaugura uh-huh. el primer centro hospitalario como una unidad de cirugía ambulatoria, donde han publicado infinidad de artículos uh-huh. y muchos aspectos de la atención de este tipo ambulatorio.
Okay.
Y ya definido lo que es la cirugía ambulatoria, se conceptualiza como aquella cirugía de tipo electivo, sí, intermedio, que se realiza en un quirófano uh-huh. por médicos especialistas Y para su realización se requiere de anestesia general, regional o local, y donde los pacientes son admitidos y egresados el mismo día.
Ok. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres anestesias que mencionas, perdón?
La anestesia general, vamos a decir en términos coloquiales, vamos a dormir al paciente. Uh-huh. Totalmente.
Ok.
La anestesia regional, vamos a anestesiar una parte del cuerpo solamente. Uh-huh. Y la local, una zona nada más.
Ok. O sea, estas dos últimas es un bloqueo, digamos.
Un bloqueo, uh-huh. Exactamente.
Ok, muy bien. Entonces, retomando la respuesta, la cirugía ambulatoria es eso, de llegar y salir.
Exactamente, llegas en la mañana, se opera al paciente y por la tarde, en cuanto se recupere, vámonos a su casa.
Ok, por ejemplo, una cirugía plástica, ¿amerita quedarse hospitalizado o puede ser una ambulatoria?
Dependiendo del tipo de cirugía, del procedimiento, uh-huh. Si vamos a hacer una cirugía, una abdominoplastía donde va a haber sangrado, va a haber retiro de grasa en gran cantidad, tiene que hospitalizarse el paciente. Pero cirugías de menor complejidad, uh-huh, son ambulatorias.
Uh-huh. Por ejemplo, que será retirar una imperfección, un grano, puede ser cirugía plástica, no sé si es cirugía plástica.
Lesiones cutáneas, una verruga, uh-huh, cosas cosméticas.
Ok, muy bien.
Local.
Ok. Uh-huh. ¿Quién decide cuándo es o cuándo no es una cirugía ambulatoria? ¿El doctor o el paciente?
Ambos aquí, porque para esto necesitamos explicarle al paciente qué es la cirugía ambulatoria. Uh-huh. Uno, dos, tener un programa perfectamente diseñado de cirugía ambulatoria, y la otra, el médico decide si es candidato a que el paciente sea programado dentro del programa de cirugía ambulatoria.
¿Qué equipamiento o cuál es la diferencia en equipo, por ejemplo, para una cirugía ambulatoria o para una cirugía que no sea ambulatoria?
No hay ninguna diferencia. Uh-huh. Es el mismo para una cirugía, vamos a decir, mayor, uh-huh, y una cirugía menor, porque no sabemos en qué momento puede cambiar nuestra conducta quirúrgica o anestésica. Entonces, los médicos debemos estar preparados para todo.
Hijo, qué... Aquí voy a hacer un comentario personal. Hay que estar muy, muy preparado, saber mucho de lo que estás haciendo, o sea, conocer a pie juntillas todo lo que, cada detalle de lo que estás haciendo para ser anestesiólogo, ¿no? O sea, digo, ya tocando el tema de la anestesia, porque, oye, pues estás hablando de la vida de la gente, ¿no? Que primero, que su estado para poder soportar una intervención, ¿no? Físicamente me refiero, de estar en un punto intermedio en que pueda meter mano, pueda meter cuchillo el cirujano por un lado, y por el, o sea, que no sienta el paciente el dolor y que esté vivo, ¿no?
Claro que sí, para esto se requiere que el médico anestesiólogo, uh-huh, deba tener juicios bien cimentados para aceptar o rechazar un paciente dentro de este programa ambulatorio. Uh-huh. Y el riesgo se determina de acuerdo a una clasificación, uh-huh, del estado físico por la Sociedad Americana de Anestesiología. Uh-huh. Aquí hay una clasificación del 1 al 6. Uh-huh. Para entrar a de cirugía ambulatoria, preferiblemente pacientes en estado físico 1 y 2, aunque actualmente, uh-huh, ya empieza a haber pacientes ambulatorios clasificación 3.
Ok, clasificación 3. O sea, perdón, no sé si sea demasiado detalle solicitarte que que nos digas cuál es la...
No. La clasificación uno es paciente sano, totalmente sano. Okay. Un niño para amígdalas es un paciente, nosotros le decimos ASA 1,
okay,
de la clasificación americana de anestesiología.
Sí.
A2, un paciente adulto, que es que le sube la presión, pero está controlado.
Okay.
¿Sí?
Sí.
De una hernia, umbilical. ASA 3, ese paciente con hernia umbilical, diabético e hipertenso. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Y así aumentando la complejidad, pero ya no son pacientes candidatos a cirugía ambulatoria.
Ok.
Ya, por unas excepciones que valora el médico, el médico anestesiólogo, de acuerdo a exámenes de laboratorio, estudios de gabinete como electrocardiograma, radiografías, etcétera, etcétera.
Ok, no, mira qué bueno que puedes darnos estos detalles, porque sí, creo que sí sería una preocupación para cualquiera, bueno, o al menos saberlo es muy importante. ¿Cuáles son las ventajas de una cirugía ambulatoria, Agustín?
Una de las grandes ventajas, primero, que el paciente se va a recuperar en su núcleo familiar.
Okay.
Dos, no se requiere de hospitalización. Eso es un ahorro para las instituciones en México. Y aunque fuera un nivel privado, pues el paciente no es lo mismo quedarse uno o dos días que irse a su casa sin la cirugía. Entonces, en este sentido, el paciente se recupera en su núcleo familiar, que es lo más importante. Y no está él y la familia con la tensión emocional de cómo está mi familiar.
Ok. Es cierto, ¿no? Las dos partes. No, pues sí, son grandes diferencias, ¿no? El hecho de estar en el núcleo familiar, sentirse seguros, sentirse acompañados y, como decimos también, apapachados, ¿no? O sea, que consentidos por alguien cercano que va a estar en el total y absoluto interés de tu bienestar, ¿no? Mucho más que digo, no digo que una enfermera o alguien así no lo haga, alguien que sea afanado o que sea un afanador, pero pues no hay como la familia, digo yo. ¿Verdad?
Exactamente, de eso se trata. Aparte de todo esto reduce costos, ¿sí? Para la institución, para el paciente y su familia, de tenerse que trasladar al hospital, que esperar una hora de visita, etcétera, etcétera. En este tipo de programa es esencial que la familia participe en forma activa en los cuidados del paciente para que se reintegre lo más pronto posible a sus actividades diarias. Okay. Estas son de las ventajas de la cirugía ambulatoria.
Las ventajas de la cirugía ambulatoria. Vaya que tiene sus grandes ventajas. Oye, doctor, ¿alguna anécdota que tengas por ahí en tus recuerdos de... En la cirugía ambulatoria que nos pudieras comentar, pues como para que la gente se sienta más familiarizada?
Mira, así rápidamente, a mí ahora sí que me asignaron una chica de 14 años, pero con síndrome Down.
Sí.
14, todos los papás preocupados por porque la niña empezara o tuviera algún encuentro sexual, decidieron que se programara para ligadura de trompas, una salpingoclasia, y la niña futuro pues no pudiera embarazarse por su condición física.
Claro.
Primero fue un triunfo ponerle el suero. Nosotros le decimos canalizar la vena, pero para explicarme en términos coloquiales, ponerle el suero.
Okay.
De entrada fue una enzimática, Eduardo. Todos encima de la niña para agarrarla, porque tenía una fuerza increíble. Ya la canalizamos, entró a quirófano, se operó sin ningún inconveniente, la anestesia sin ningún inconveniente, la extubo, le quito el tubo porque fue anestesia general.
Sí, claro.
Todo bien. La niña dejaba de respirar y le tenía que decir, despierta, ya acabamos, despierta, respira. me hacía caso, luego no me hacía caso, para no hacer, digo, la voy a reintubar. En ese momento la niña despierta y me dice, ah, te engañé.
Buenísima, ¿no? Mira nada más, ¿no?
A pesar de su síndrome de Down, muy inteligente, muy consciente. Ajá. O yo que dije, no, pues la voy a intubar porque esto no es normal, ¿no? Y ajá, ajá, tengo que asegurar que respire. En ese momento, por arte de magia, abre los ojos y me dice, ¡ah, te engañé!
Mira nada más, qué maravilla. Oye, doctor, no sé, gracias por toda esta explicación, por esta anécdota tan interesante. Ojalá que pronto podamos volver a platicar de alguno de los temas que manejas con tanta certeza y que además lo haces tan entretenido y comprensible. Te mando un abrazo con todo mi aprecio.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias a tu amable auditorio. Gracias.
Gracias a ti. Las 5 de la mañana con 36 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Latina.
Y también aquí, 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 aquí e incluso.
Yeah.
Visión Latina.
Queda que le pega directo. ¡El gol de México!
Impresionante de Márquez. Con la anotación.
3 contra 1. LeBron. ¡Anota!
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 41 minutos, que no se te haga tarde. Vámonos rápidamente hasta la Ciudad de México a platicar de deportes con el más calificado para esto, que es Omar Varona. Buenos días, querido Omar, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, muy bien, perdón, muy bien, muy buenos días, ya mañanita de miércoles, media semana.
Sí.
Con mucha información. Fíjate que andaba de metiche aquí escuchando la conversación que tuviste.
Sí, sí, qué bueno. Bueno.
Padres tienen que impulsar a los niños, sí, para poder llegar al profesionalismo, algo así.
Sí. No necesariamente el deporte, ¿no? Pero sí, para salir adelante en la vida. Pero a ver, cuéntanos.
No. Ya cuando tengan ustedes el programa, es un tema muy apasionante y sí tengo algunos ejemplos aquí justamente de...
Okay.
De ese apoyo que le dan a los jóvenes, a los niños, que desde muy temprana edad detectas, sí, un cierto talento, y sí, no un cierto talento del deporte, un cierto talento para cualquier cosa.
Claro.
Uno de ellos, rápidamente, mi hijo, o sea, mi hijo realmente le gusta la guitarra.
Sí.
Creo que no lo hace mal, lo invitan a tocar. Mi hijo tiene 13 años y lo invitan a tocar, pues, chavos, treintañeros, incluso mayores. Ajá. Lo invitan a tocar guitarra porque pues lo hace bien, y su mamá y yo tomamos la determinación de que si era lo de él, pues lo impulsáramos en ese sentido.
Claro.
Y si en algún momento hay que darse un golpe en la pared y hay que recular y hay que retomar el estudio, o sea, él sí estudia, pero tiene una escuela que está principalmente encaminada a la música.
Oh, qué bien. Entonces, escuela de artes, qué bien.
Entonces, esas oportunidades en donde antes, como nos tocaba a nosotros, tienes que acabar la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y luego haz lo que quieras. No, pues ya se te pasó la vida. Entonces, los chavos que tienen que tomar decisiones, por ejemplo, en el fútbol, que a los 13, 14, 15 años, o sea, la prepa ya es imposible, la secundaria la sacan a como pueden, pero son apuestas de vida. Antes era súper penado que tú perdieras un año escolar, o sea, tú eras el grande, tú eras el flojo, tú eras el que no pasó, el que reprobó, sin siquiera saber qué había detrás de todo ello.
Claro.
Ahora yo creo, y he hablado con papás, justamente con dos papás de esta situación, en donde les explico, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí. El niño, déjalo que vaya a fuerzas básicas, déjalo que experimente, que tenga la oportunidad, y si no, no pasa.
Claro, mira que... Qué brillante aportación, Omar. Tienes toda la razón, Omar, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, en verdad sí,
O sea, que regresen a la escuela, y ni modo, que es el grande, sí, no importa, pero al menos lo intentó, y no va a ser un profesionista, un ser humano frustrado de decir, es que yo pude, es que yo si hubiera tenido, es que si a mí me hubieran apoyado, es que si esto. Entonces, seríamos más felices, porque ya tuviste tu oportunidad, y te diste cuenta que no era lo tuyo, no pasa nada. Reculas, tomas la escuela, tomas otro camino y eres una persona plena.
Claro. Sí, no es ninguna tragedia, tienes toda la razón, ¿no?
Que estés frustrado y que digas, híjole, yo nunca quise ser futbolista, nunca me interesó, pero sí estudiaba yo con, no voy a decir nombres, pero sí con un par de jugadores de primera división, que ellos sí se fueron al fútbol, yo me quedé estudiando.
Sí.
Y y luego los veía jugar en la cancha, o sea, ya lo sé.
Ah, qué caray, a ver, se nos cortó la llamada.
No,
perdón, aquí está. ¿Sabes qué? Es que de repente se me está yendo la señal, Omar, y está tan interesante,
caray,
lo que me estás diciendo, pero tan interesante. Me quedé en que tenías dos compañeros que dijiste, preferiste no mencionar quiénes son, y luego...
Sí, ahí ya me escuchas.
Sí.
Ah, bueno, tenía dos compañeros, que yo los veía ya cuando iba yo a cubrir a la cancha de Pumas, uno de ellos era de Pumas, otro era de Cruz Azul, uh-huh. uno de Pumas, entonces yo iba a la cancha y los veía jugar y veía el nivel que se veía ya en la cancha, no en la sí. tribuna, no en la televisión, y dices, caray, esto yo lo pude haber hecho, ¿eh? Uh-huh. Yo no me frustré diciendo, híjole, lo hubiera intentado, porque la verdad es que nunca me interesó ser futbolista.
Okay.
Pero creo que ese apoyo que le demos a los hijos, sobre todo, o a la uh-huh. gente cercana, esas dos personas que también hablé con ellos, oye, dale la oportunidad, que pruebe, no pasa sí. nada si pierde, entre comillas, 2 años de su vida. No los está perdiendo, los está invirtiendo, sí. porque el conocimiento que va a adquirir en otras áreas, no solamente lo académico, sino otras áreas de la vida, y la madurez que va a alcanzar al darse esos golpes, al verse solo a los 13, 14, 15 años, estar en una casa club, en un equipo de fútbol profesional, en donde estés con gente más grande, en donde te quieran taponear, en donde no quieran que crezcas porque le podrías quitar el trabajo, realmente esa madurez que alcanza en un periodo de un año, año y medio, no la va a encontrar como un estudiante convencional.
Ok. Mira, que lo menciones con tal lógica aquí, creo que a todos nos da una gran lección, en lo particular a mí, ¿eh? O sea, justo estaba hoy muy temprano platicando de mi hijo con Andrés, y esto que acabas de decir me sirve mucho, muchísimo. Te lo agradezco, en verdad te lo agradezco mucho, querido Omar.
No.
A ver, cuéntanos, ¿hay algo más del reporte deportivo, además de la filosofía?
Ya me descosí, perdóname, amigo.
No, adelante, claro.
Oye, América el día de ayer gana 3-0, ya fin? Le había ganado a las Chivas, okay. ahora le gana al Atlas 3-0, 2 partidos, 4 goles a favor, 0 en contra, 6 puntos, se mete de lleno ya en la pelea por el play-in. Uh-huh. Edgar Dávila, nuevo jugador del América, lo cerraron apenas el sábado, y hoy, ya bueno, ayer por la noche debuta, y lo hace con un golazo. Uh-huh. Cruz Azul se desinfló, pierde 3-1 en su visita al Atlético de San Luis. Pumas, que también el técnico estaba pendiendo de un hilo su trabajo, consigue una victoria de 1-0 contra el Puebla. Tigres pierde en su visita a Querétaro 1-0, y Pachuca empata 2 goles con Toluca. Para hoy, Chivas contra León, Mazatlán contra Necaxa y Monterrey contra Juárez. Así es que la jornada 8 se está desarrollando entre ayer y hoy, y el viernes ya arranca la jornada 9 de la Liga MX, y lo que también arrancó a tambor batiente fue la Champions League. Increíble lo que vivimos ayer. La Champions, uh-huh. sobre todo en las primeras jornadas, se caracteriza por tener pocos goles.
Sí.
Los equipos se van midiendo, un 1-0, un 2-0, ya un 2-1 es como que mucho, y sin embargo ayer se destaparon con la cuchara grande. Juventus se pega 3-1 al PSV, uh-huh. el Aston Villa gana de visitante al Young Boys de Suiza 3-0, el Bayern Múnich le metió 9-2 a la Estrella Roja de Belgrado, uh-huh. Al Dinamo de Genk, un equipo belga, 9-2.
¡Ándale!
¿Cómo le hizo ese equipo para estar en la Champions sin comerse 9 goles? Más allá de que sea el Bayern, más allá que haya sido en Alemania. Uh-huh. Pero bueno, el Liverpool de visitante le pega al Milán 3-1. Real Madrid, que en los últimos 7 minutos estaba empatando un gol, recupera terreno y gana 3-1 al Stuttgart. Y el Sporting de Lisboa derrota 2-1 al Lille de Francia. Hoy sigue la actividad con otros 6 partidos. Destaca el Paris Saint-Germain contra el Girona, el City contra el Inter, Celtic contra el Bratislava, el Brujas contra el Dortmund, Sparta de Praga contra el Salzburgo y Bolonia contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Y el jueves, por primera vez en la historia, habrá Champions League en jueves. Reparten muy bien los partidos, 6 en martes, 6 en miércoles, 6 en jueves, 2 partidos más temprano, 4 más tarde. Entonces realmente están haciendo una Champions League para que la veamos todos, que tengamos una pluralidad, y realmente es maravilloso.
Pues la verdad que sí, para todos aquellos que disfrutamos del deporte profesional, estos sí son los grandes profesionales, por algo es la Champions League. Querido Omar, nos escuchamos mañana, hermano.
Sí, claro que sí, así. Mañana prometo hablarles puro de deporte. Mañana hay NFL, arranca la semana 3.
Claro, sí. No, pero al contrario, muy agradecidos por escuchar tu reflexión. En verdad, dejas una lección muy interesante por acá. Te mando un abrazo con aprecio.
Igualmente, abrazo para todos.
Gracias, hermano. Pues ya, déjeme ver, antes de despedirnos, le pedimos, le recomendamos, le recomendamos que bajes la app Radio Visión Latina. Encuéntrala en cualquier tienda digital. ya tengas cualquier tipo de teléfono en tu tienda digital, ahí lo vas a encontrar como Radio Visión Latina, es color morado obispo y dice 96.7 Radio Visión Latina, bájala para que puedas escuchar todos los días completito el noticiero Visión Informativa. Soy tu amigo Eduardo Blancas, ya son las 5 de la mañana con 51 minutos, que no se te haga tarde.
Esto fue Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.